to the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone?
Bueno, pues aquí estamos en tiempo de tertulia y poco a poco, dándole los primeros pasos a todo este asunto con María Silvestre. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás?
Muy bien, Egunon.
Egunon. Ainhoa Chaide. Egunon, Ainhoa.
Egunon, Agustín.
Y tenemos también a Fernando Allende con nosotros. Hola, Fernando. Egunon.
Hola, Egunon. Buenos días.
Bueno, pues vamos entonces a ir completando la tertulia y a los oyentes se les voy a invitar a que a través del 688-88-77-88 vayan dejando sus mensajes. Iker se encargará luego de contarnos exactamente todo lo que pueda dar de sí.
Aquí estaremos pendientes, en el 688-88-77-88.
Bueno, vamos a empezar, si os parece, y vamos a ir dándole una vuelta ya a lo que es la actualidad de la jornada. Bueno, llega ya la segunda de las jornadas, a las 12:15. Empezará ya la sesión de investidura, que será de no investidura, de Núñez Feijóo, porque salvo sorpresas, salvo que haya una pandemia, alguien pierda el taxi. Bueno, tienen que perder un autobús casi, porque tienen que perderse cuatro el taxi. Así que pues será muy complicado que vuelvan a darle los números, ¿no?, a Núñez Feijóo.
En principio no.
Bueno, pero esto, ¿os ha parecido una pérdida de tiempo? Pregunta.
Claramente. O sea, al final... Entiendo que son los tiempos institucionales que Feijóo tenía que un poco mostrar, sobre todo ante su electorado, simpatizantes y demás, que es el líder, ¿no?, del Partido Popular. Creo que ese objetivo sí lo ha conseguido cumplir, ¿no? Es decir, el salir igual reforzado dentro del propio partido, ¿no?, demostrarle al Partido Popular que puede ejercer un liderazgo de la oposición. Pero todo lo que es el proceso en sí mismo, pues si sabíamos desde el principio que los números no daban, pues bueno, al final no deja de ser una pérdida de tiempo. Una pérdida de tiempo que puede ser una ganancia de tiempo porque también le ofrece la oportunidad al otro bando, vamos a decir, ¿no?, al Partido Socialista y los partidos con los que está negociando, a negociar, ¿no? Es decir, le ha dado un poquito oxígeno, un poquito de tiempo también para plantear los acuerdos de cara a la siguiente investidura ya con visos de poder salir.
¿Qué te parece, Ainhoa?
A ver.
Ahora contigo, Fernando. Ainhoa.
Ya.
Pues yo creo que, o sea, pérdida de tiempo, pero iría un poco más. Y es cierto que estas cosas se pueden hacer, el reglamento las permite, son legales, pero no sé hasta qué punto es legítimo y no es un poco una utilización fraudulenta de las instituciones. Porque al final, lo que Feijóo dice es, o lo que el PP ha dicho es, he conseguido mi objetivo porque soy la oposición, el partido líder de la oposición y ante vos. Y Feijóo es el líder o ser consolidado, pero esos son intereses particulares y partidistas, ¿no? Y por un interés particular y partidista se han perdido dos meses que, por ejemplo, seguramente serán indispensables a la hora de hacer los presupuestos, porque estamos ya a septiembre y es verdad que no hay un vacío de poder porque el gobierno anterior sigue en funciones, pero hemos visto ya una investidura que sabíamos desde el principio que no iba a salir. Hemos visto una moción de censura que sabíamos desde un principio que no iba a salir. Pues yo no sé hasta qué punto solo es pérdida de tiempo. Yo no sé lo que cuesta organizar sesiones de esas características, pero tú cuando vas a juicio y lo pierdes porque no había base suficiente, te penalizan con pagar las costas. Y tú cuando quieres poner un juicio donde no está muy claro lo que va a salir, tienes que poner una fianza, porque son instituciones públicas y esa utilización no se puede hacer de aquella manera. Yo no sé hasta qué punto no se les tiene que pedir un poquito más de responsabilidad o por lo menos asumir los costes de una acción política basada, vuelvo a decir, en intereses particulares.
Fernando.
No, sí, que yo decía que es verdad que se han cumplido los requisitos institucionales que hay, ¿no? Pero lo que a mí me ha parecido fuera de lugar ha sido que en la moción, en este debate de investidura, se ha convertido en una especie de, primero, una parte del líder de la oposición presentarse y ganar adeptos dentro de los suyos y ganar prestigio, pero luego no ha respondido a lo que es un debate de investidura. Esto más parecía que querían hacer un debate de la nación, cuando lo que se trataba era de que este señor, en ese momento, cuando sale a la tribuna, nos presenta su programa, su manera de concebir las cosas y no empezar a meterse, pasarse la mitad del discurso prácticamente hablando de lo que el otro parece ser que va a decir y que va a hacer. Esto me parece que es muy fuerte, pero casi iba a decir que es una especie de fraude de ley, porque lo que se trataba era de otra cosa, ¿no? Y ahora cuando la gente, cuando muchos me dicen, es que el presidente no ha salido a defenderse, y dice, pero vamos a ver, que no estamos en una moción de censura, que no estamos en un debate parlamentario, estamos en otra cosa. Entonces, lo que tiene que hacer es presentar su programa. Lo presentó, bueno, en cierta medida presentó algunas cosas, pero eso en todo el lío que se ha montado tampoco ha quedado claro, porque al final, si tú preguntas ahora a la mayor parte de los ciudadanos, entre ellos a mí, ¿cuál es la propuesta de gobierno que hace este señor? Yo no sé si podíamos escribir dos líneas, ¿eh? No sé si podíamos escribir dos líneas, y esto me parece muy triste. También es verdad lo que decía María, que es verdad que esto ha dado tiempo para que otros grupos pues puedan seguir negociando y tratando de crear mimbres para una posible investidura, ¿no? Pero bueno, pero no sé.
No, pero yo, como sabíamos que la investidura no iba a investir a nadie, yo creo que todos los partidos han establecido una estrategia, ¿no?, de cara al público que está igual fuera, ¿no?, del Congreso de los Diputados, porque es una sesión que se transmite, mucha gente sigue por televisión, perdón, o radio, y si no, luego hay infinidad de cortes, comentarios ahora como los nuestros y demás, que generan opinión. En ese sentido, yo creo que el Partido Popular y Feijóo salió a atacar a Pedro Sánchez, ¿no? Y salió además como un Miura hablando de la amnistía, es decir, yo creo que eso descolocó bastante, es decir, que no entró despacito. A mí de Feijóo no me gustó nada, así como Ayuso, ¿no?, durante las elecciones autonómicas cogió el concepto de libertad y se lo apropió y lo desdibujó por completo, ¿no?, trivializándolo, ¿no?, y libertad para tomar unas cañas. Feijóo está cogiendo el concepto de igualdad para banalizarlo de nuevo cuando está hablando del marco territorial, ¿no?, y están equiparando igualdad con uniformidad y están generando un discurso muy populista, muy básico, pero que mucha gente compra. A mí eso no me gustó. Creo que Feijóo se quedó muy descolocado a su vez cuando no salió Pedro Sánchez a darle la réplica, pero vuelve a ser una estrategia de partido. Pero estrategias de partido tuvieron todos una vez que subieron a la tribuna. O sea, Rufián le mandó mensajitos a Junts, Aitor Esteban le mandó mensajitos a EH Bildu, es decir, cada uno estaba hablando para su foro, ¿no? Sí. Hay autonómicas en primavera, en Cataluña también va a haber elecciones, hay marcos de negociación que están, ¿no?, ahí, latentes, ¿no? Dicen que va a haber un gobierno progresista, ojalá así sea, pero si no, estaban todos también en clave campaña electoral por si acaso, ¿no?, y cada uno buscando y refrendando esa cuestión, y Feijóo estaba muy en clave electoral. Y de hecho muchas valoraciones que ha habido, que se han publicado después, lo que están recogiendo es, ¿ha conseguido Feijóo convencer a parte del electorado del Partido Socialista desacreditando, ¿no?, los temas y la negociación que está teniendo el PSOE con Junts, Esquerra, PNV, EH Bildu? Pues sí, parece que sí lo ha conseguido, ¿no?, en cierta medida. ¿Le sirve para algo? No, si no hay elecciones. Para lo que le sirve, yo creo que es para refrendar el liderazgo en la oposición en el Congreso. Muchos parlamentarios le dijeron en la sesión, también aplaudían a Casado y luego salieron con el 4. No creo que sea lo que le vaya a pasar a Feijóo, por lo menos por ahora.
Bueno, pero veremos por ahora qué es lo que sucede. Sí, Fernando, sí.
No, que decía que María dice que Feijóo se quiere aprovechar de la idea de la igualdad, ¿no? Pero es una idea de la igualdad...
No, la banaliza.
Relativa.
La pues claro,
igualdad entre todos los ciudadanos del país, pero vamos a ver, pero estamos consiguiendo también una igualdad entre los ciudadanos, es decir, que ese señor que gana cantidades exorbitadas y el otro que no llega a fin de mes, ahí estamos intentando también meter claves y elementos para conseguir la unidad, la igualdad entre los ciudadanos, o lo único que la pregunta es la igualdad de los ciudadanos de una manera abstracta y completamente genérica, vamos a ver. ¿Qué medidas tú propones para que se consiga la igualdad de manera que en tu Galicia natal también se logre una cierta igualdad entre los ciudadanos gallegos para que no haya esas diferencias sociales horribles que tenemos en este país, en que el 8% o el 10%, ya no sé cuántos, cada vez son más la gente que no llega a fin de mes? ¿Ahí consigues la igualdad o sigues hablando de rebajar impuestos para que los ricos sigan teniendo más posibilidades y los otros se joroben cada vez más? Vamos a ver. O sea, no juguemos con los términos y no juguemos con las palabras, ¿no? Que son muy peligrosas. Igual que antes María ha dicho cómo Ayuso jugó con el concepto de libertad de una manera absolutamente infantil, ¿no? Entonces, o sea, es que así no vamos a ninguna parte. Así es imposible solucionar los problemas y es imposible dialogar entre las personas.
Bueno, lo cierto, yo con el concepto de igualdad estoy perplejo porque todavía no entiendo muy bien a qué se refería con eso de la igualdad, porque lo mezclaban todo.
Claro, es trivial, ¿no? Lo banaliza, entonces igualdad igual a uniformidad, todos iguales, ¿qué significa todos iguales?
Pero es que me gustaría ver en qué, como dice Fernando, claro. ¿En qué? Es que no sé por qué son iguales, ¿en qué tienen que ser iguales? No lo acabo de entender. Entonces,
de todas formas, también es de primero de política que la igualdad no se consigue todos iguales, sino garantizando poder llegar todos desde su situación a un estatus concreto, ya sea político, ya sea material, ya sea social. Por tanto, la igualdad no es café para todos. Claro. La igualdad es un diagnóstico de dónde estás tú y a dónde tienes que llegar. Y la igualdad a unos es quitarle y a otros es darle, ¿no? Por lo tanto, pues no sé, yo creo que también, por lo menos ha valido, mi estudio ha valido para ese Feijóo que salió con Sémper diciendo que vamos para el centro y vamos a ser más reconciliadores y vamos a tener una oferta para Cataluña y sobre todo una salida para el debate de modelo territorial, que está el melón abierto en canal, y una vez más la oferta es la no oferta. Y una vez más es decir cuatro palabras para inmovilismo, ¿no? O sea, hago un discurso para que todo siga igual y yo creo que va a pasar por encima, ¿no? Y sigue sin resolver otra cuestión, y es si Feijóo va alguna vez a ser presidente del gobierno, ¿qué hace con Vox? Porque si sigue en la ecuación, no hace más amigos. Pero que salga de la ecuación es terriblemente difícil si tienes que subir a cuenta de atraer a gente del PSOE. Porque no es el discurso que más fácil lo está haciendo para neutralizar al PSOE. O sea, te quiero decir que la derecha lo tiene, tiene ahí un papel que yo no tengo muy claro qué recorrido tiene. Unas nuevas elecciones donde no creo que el voto cambiara tanto.
Bueno, lo que pasa es que cualquier movimiento, ten en cuenta que estamos, que Feijóo se encuentra a 4 con los 33 de Vox, ¿no? Porque luego Coalición Canaria es un voto cambiante, que lo mismo da atún que betún, con todos los respetos.
Sí, que el baile de escaños puede ser por pocos votos. Entonces
por eso,
sería
que estamos hablando de muy poquitos votos, ¿no?
Sí.
Lo cierto es que yo, cuando comentabais al principio, hay una cosa con la que también coincido, porque hablabais casi de fraude, del fraude que supone una presentación de estas características. Yo creo que el mayor fraude lo hicieron en la justificación previa, cuando dijeron, y el mismo Feijóo lo dijo, que se presentaba una investidura no queriendo ser presidente porque no quería los votos. Eso se lo dijo al rey, porque el rey... No, es que el rey te hace una propuesta de investidura porque le han comentado allí que tiene votos suficientes como para hacer esa propuesta. Y si tú de entrada estás diciendo que tú no quieres ser presidente porque no quieres los votos de otros, digo, pues hombre, eso es engañar un poquito al personal.
Pero
y hacernos perder a todos el tiempo.
Es doble mentira, porque tú no tienes los votos.
No es que no los tiene, aparte.
Es que no los tienes, es decir, tampoco has hecho nada por tenerlos, porque desde que el rey le dice, ¿no?, que le encarga a él la conformación del gobierno para ir a la investidura, ¿qué ha hecho Feijóo? ¿Qué ha hecho el PP? Bueno, es verdad que sabemos que parece que se ha reunido al menos una vez con Junts, al menos dos veces con el PNV.
Bueno, lo de Junts también se trae, sí. Bueno, eso también
no
hay, eso es para mirárselo, vamos.
No deja de ser muy contradictorio con todo el discurso, ¿no? Pero realmente luego han hecho una manifestación o un mitin en la calle, ¿no? Y de repente un discurso en el que dice: yo tengo los votos, pero por dignidad no los quiero. Falso. Usted no tiene ningún voto más en el Congreso de los Diputados porque nadie ha querido sumarse a su propuesta, porque usted, como decía Ainhoa, está con un compañero que no nos gusta. Es decir, ni el PNV va a apoyar a un PP que se apoya en Vox porque no lo va a hacer, porque eso supondría una pérdida electoral en Euskadi, sería muy difícil de explicar a su electorado que apoya un gobierno que se apoya en la extrema derecha. ¿Y qué le ofreció a Junts o qué no le ofreció a Junts para poder ir en ese gobierno? Es decir, ahora mismo la muleta del PP le dificulta, le deja solo, completamente solo, sin posibilidad de otro tipo de acuerdos. Y esa es la realidad, y ahí tiene un serio problema el Partido Popular.
Pues sí, lo tienen, y yo creo que además muy, muy grave, ¿no? Primero porque acaba de ser abducido por Vox, o sea, todo el Partido Popular ha sido abducido. No al revés, porque el discurso que Feijóo lanza en la tribuna sobre la dictadura climática...
Dictadura activista
climática, dices, bueno, ya te falta un punto para decir que la violencia machista o la violencia de género tiene un componente ideológico. Ya con eso tienes ya el paquete completo.
Ya dijo
un completo,
político,
¿no?,
de Vox que tenía un divorcio complicado cuando estaba acusado de violencia machista.
Por eso, bueno, pues estas son algunas de las circunstancias. ¿Qué vamos a hacer? Hacemos un pequeño paréntesis y vamos a continuar.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
La magia sucede de la noche a la mañana. Por eso queremos que descubras un sueño mágico. No importa qué día hayas tenido o qué día te espera. Todo comienza con la cama perfecta, la herramienta que nos ayuda a conseguir un sueño profundo y mágico. Porque la magia sucede mientras duermes. Sweet Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Ponte a punto después de las vacaciones. Desde el Gabinete Médico Optometrista de Óptica Lázaro, te recordamos que una revisión a tiempo puede prevenir problemas oculares. Más de 37 años de experiencia es nuestra mejor garantía. Pídenos cita en Madrid 8 Basauri, Óptica Lázaro, establecimiento adherido al Bono Basauri.
Este lunes 2 de octubre disfruta Ganga Seguna en Zalla. Muestra de ganado local y productos de Encarterri. Exhibición de perros pastor, de esquila tijera, de ordeño de vaca, zona infantil, degustación de chaala, verbena y herri kirolak. Ganga Seguna en Zalla. Ondo pasa. Zalla Koudala.
Malda Bikes, auténticos profesionales en la electrificación de la bicicleta. Reparación, venta y alquiler con el mejor asesoramiento. Nuestro mecánico ha trabajado en los mejores equipos ciclistas internacionales. Malda Bikes, lo que los ciclistas necesitan en Bilbao. Blas de Otero 61 y en Elorrio San Fausto 25. Confía en nosotros y ahorrarás.
Mercado de Chollos de Recalde los días 28 y 29. Moda, hogar, alimentación, belleza, mucha variedad para un gran mercado de chollos. Date una vuelta por Recalde, aprovecha los descuentos y promociones y disfruta de su hostelería. Recalde Biocean, de la mano del Ayuntamiento de Bilbao.
Si paseas por Bilbao Centro y no has entrado en López Oleaga, te pierdes al mayor especialista en vinos y bebidas, te pierdes la mejor selección de productos vascos, pero también te pierdes la historia viva de Bilbao. Delicatessen López Oleaga, desde 1904, ofreciendo a sus clientes calidad única. Compra Bilbao, compra algo único, compra en López Oleaga, calle Astarloa 3.
Urrun, el seco, para llegar lejos. Nondi casi, ¿por dónde empezar?
Ven a AECA. Queremos acompañarte para aprender euskera. Matricúlate. A tu lado, para llegar lejos. Satos, AECARA.
Movex Clinics Bilbao, centro de neurorehabilitación robótica en Bilbao. Ponemos nuestro método y ciencia al servicio de afectados por ictus, lesiones medulares, ataxias y enfermedades neurodegenerativas. Infórmate en el 613-004436 y en movexbilbao.com.
Ayuntamiento de Leioa presenta Las que fueron silencio. Este viernes a las 8:30 en el Auditorium de Cultur Leioa. Homenaje teatral de la compañía vasca Marea Teatro a las mujeres a las que se les intentó arrebatar la libertad y la dignidad, y a todas las personas que tuvieron que vivir en silencio. Leioa Koudala.
BBK Sasoiko, espacio activo y participativo de BBK para personas mayores, presenta su nueva oferta. Desde octubre, programas y sesiones enfocados al bienestar físico, salud, seguridad, empoderamiento, entretenimiento o cultura. Si eres mayor de 55 años, puedes inscribirte a todas las actividades en la web bbk.eus o en el centro BBK Sasoiko.
Vuelve Cantauri Fest a Ciervena, un festival gastronómico con la mar de actividades. Terrazas gastronómicas, catas comentadas, pinchos y marisco, mercado de productos, talleres infantiles y mucho más. Este sábado 30 y el domingo 1 de octubre en el puerto de Ciervena, Cantauri Fest, de la mano de Encartur y el Ayuntamiento de Ciervena. Más info en cantaurifest.eus.
La vida que suena. Radio Popular, Herri Irratia.
Bueno, pues vamos a continuar en la tertulia y lo vamos a hacer precisamente, Iker, recordando lo que los oyentes nos dejan.
Sí, ya sabéis que podéis participar en la tertulia en el 688 88 77 88 y algunos de los mensajes que nos han llegado pues son los siguientes. Lo que ha hecho Feijóo, los alegatos que ha hecho, no es en contra de Sánchez, lo ha hecho para que tome nota la señora Ayuso, y que es el líder del Partido Popular, es decir, para demostrarlo. Se podrá no estar muy de acuerdo con el actual gobierno en muchas cosas, pero igual vale más lo malo conocido que lo peor por conocer. Es lo que nos dice otro oyente. También nos hablan de que lo del Parlamento es una tomadura de pelo. Se ríen de los ciudadanos y poco a poco nos apartan de las urnas. Es muy grave. También nos cuentan, por otro lado, pues reforzado como líder del PP, se pregunta, ¿de verdad lo creéis? Está Ayuso con el cuchillo preparado esperando el momento en que sea rechazado. También nos cuenta este mismo oyente, pues claro que hay igualdad en el país, ¿o acaso no pagan los mismos impuestos el que gana 1.000 euros al mes que el que gana 100.000? Activado el modo irónico, nos dice este oyente. También nos hacen llegar desde otros lados, pues por ejemplo, que no hay igualdad desde el momento en que solo miembros de una familia de origen francés puede ser jefe de Estado de España y un español no lo puede ser. Por otro lado, temblad que Feijóo va a pescar en lo que él llama el caladero nacionalista con la Operación País Vasco, algo que hemos leído en el ABC. Espero que no sea, que no se parezca a la Operación Zen, Zona Especial Norte de Mr. X. Otros mensajes más que nos llegan. Cuando hablamos de igualdad, hablamos de que tienen el mismo acceso a los servicios los ciudadanos de Teruel, Huesca, Torrelavega o Madrid. ¿Tienen los mismos servicios de sanidad, educación, infraestructuras, cultura o ocio? También se lo cuestiona en este caso este oyente. Y por otro lado, ya para cerrar esta ronda de mensajes, ¿pero alguien cree que se va a poder gobernar? Pues esa pregunta que os lanza también.
Bueno, pues eso. Hablando de eso, precisamente, hablando de gobernar, ya dejamos a Feijóo atrás. Vamos a darlo por amortizado, o al menos lo diría por amortizado ya en el día de hoy. Pero claro, ahora está en qué es lo que puede pasar más adelante. Acabamos de ver que las apuestas empiezan a ponerse ya interesantes, ¿no? El pacto entre Junts y Esquerra Republicana, teniendo en cuenta que ellos tienen unas elecciones también, claro. Y ahora mismo las condiciones puestas parecen muy elevadas para un Partido Socialista que hoy mismo lo va a rechazar en Cataluña. Va a rechazar cualquier mención que se pueda hacer a la autodeterminación o a un referéndum, ¿no? ¿Creéis que al final se podrá conseguir una investidura de Pedro Sánchez? ¿O que estamos cada vez más convencidos de que si esto empieza a tensarse, estamos abocados a unas nuevas elecciones?
Yo creo que sí va a haber gobierno.
No, yo también, ¿eh?
Creo que sí, a ver,
yo también, porque como llevo diciéndolo desde el principio, no tengo que reafirmarme, solamente por coherencia. Luego ya rectificaré si puedo.
Yo, a ver, yo las razones por las que tengo esta creencia es, una, creo que a los partidos que están, vamos a decir, en el bando progresista, ¿no?, el bloque progresista, no les interesa ir a unas nuevas elecciones. Tienen mucho que perder, todos, sobre todo los Junts Esquerra, también el Partido Socialista, depende cómo se convocara el... la campaña electoral. Creo que han estado o hemos asistido a una negociación bastante silenciosa, y eso es bueno. Es decir, tampoco ha habido tantas declaraciones ni tantos, ¿no?, ni tanto micrófono aireando, ¿no?, lo que se estaba planteando, quizá más en Cataluña que en el resto de España, porque Esquerra y Junts están disputándose, ¿no?, y el electorado, el un poco la hegemonía del discurso soberanista en Cataluña, y no se llevan bien, no son dos formaciones que ahora mismo pues no se llevan bien, a pesar de, ¿no?, de lo que van a firmar hoy. Y por esas razones quiero pensar que sí va a haber investidura de Pedro Sánchez y gobierno progresista con el apoyo de los partidos nacionalistas y soberanistas de la Cámara, porque creo que se está negociando y creo que va a haber, ¿no?, acuerdo sobre ley de amnistía o como se llame, ¿no? Es decir, no, igual no se llama de amnistía y le ponen otro nombre, otro calificativo, pero ese primer paso creo que sí se va a producir. Ya los siguientes pasos, ¿no? En los que ya se ha posicionado Esquerra y Junts hablando del referéndum de autodeterminación y demás, ahora sí que es una cosa que hace ruido, ¿no? Que hace ruido, es ese micrófono, es esa negociación fuera del marco del negociador, pero yo creo que no venga a destabilizar nada, sino que están un poco posicionándose para la foto, ¿no? Pero que el acuerdo, espero y deseo que esté bastante avanzado.
Ainhoa.
Yo también creo que va a haber gobierno, pero también es verdad que estamos hablando de Sánchez. Nadie sabía o era capaz de predecir que el siguiente día las locales y municipales iba a convocar elecciones. Nadie pensaba que no iba a rehacer réplica a Feijóo. Yo creo que Sánchez, pues haciendo apuestas arriesgadas, pues está demostrando que tiene más vidas que un gato. Entonces, yo creo que va a haber, pero vamos, tampoco el esto. Segundo, va a ser una legislatura en la que para hacer cualquier cosa se necesitan todos los votos. Por lo tanto, tú puedes pedir mucho ahora, pero no tienes por qué conseguirlo todo en el mismo momento, ¿no? Por lo tanto, sí que interesa más una investidura y un gobierno con el que vas a tener que negociar y un gobierno que te va a tener que dar que un no investidura. Y tercero, yo no creo que, habiendo elecciones en el País Vasco y habiendo elecciones dentro de poco en Cataluña, a nadie le interese poner otras estatales, ¿no? Porque ya, y luego también están las europeas, es que ya no cuadrarían ni las esto, ¿no? Por lo tanto, yo diría que sí hay gobierno, pero diría más, si la investidura va a depender, o sea, si la investidura va a depender de la amnistía, es que le viene bien hasta el PP. Porque para hacer cualquier cosa en Cataluña vas a tener que poner el marcador en cero. Vas a tener que poder generar unas nuevas condiciones para regenerar allí esto. Y que lo haga el PSOE le quita el PP al PP la necesidad de dar ese paso y le va a dar la posibilidad de beneficiarse de él. Y no es la primera vez que el PP lo haría. O sea, ha habido un montón de leyes que el PP se ha opuesto, pero que eran de narices que se tenían que dar, porque la situación, la realidad, la evolución social iba hacia allí. El PP se opone, lo hace el PSOE, y luego el PP se beneficia de esos pasos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que sí va a haber, y el PP va a hacer oposición, pero mucho de ruido, pero no tanto como para dinamitar una posible investidura.
¿Cómo lo ves, Fernando?
A ver, yo no soy tan creyente como María, pero yo de todas formas sí que me parece que es interesante, yo creo que sí puede salir, ¿no? Ayer, de todas formas, yo creo que el acuerdo de Junts y de Esquerra, que yo creo que es un poco para uso interno. Aquí tienen su problema ellos en Cataluña que tienen que resolver, y entonces aquí ninguno de los dos quiere que el otro le pise el poncho y que vaya más adelante que él, ¿no? Y dice, bueno, aquí a ver si nosotros marcamos terreno. Pero por otra parte, mira, ayer le oía a Óscar Matute, que le entrevistaba en la 24, y hoy esta mañana le he estado oyendo a Salvador y fíjate, me estoy poniendo al día de las cosas. Y a mí, una de las cosas que decía Matute que me parecía importante, decía, no podemos llegar el momento de la investidura ya sabiendo las cosas que vamos a ganar. Nosotros, nuestra postura es muy clara. Lo que queremos es un gobierno de tipo progresista que nos permita seguir avanzando y seguir negociando las cosas, pero sin poner previamente, subiendo permanentemente la cuerda y poniendo dificultades para que el otro salte. Y eso, esa postura a mí me parece que es interesante. Y yo en el fondo sospecho que los catalanes, que son bastante pragmáticos, van a usar la misma postura. Que eso es para debate interno, luego a ver cómo resuelven todo el asunto, ¿no? Pero por otra parte yo creo que sería muy triste que tuviésemos que volver a unas nuevas elecciones, porque yo no creo que eso nos llevaría a crear unas condiciones mejores para la solución de los problemas que en este momento tenemos. Yo creo que ahí tenemos en este momento se abre una posibilidad interesante de diálogo, de negociación, etcétera, pero que lo que habrá que hacer es el primer paso, es te doy un voto de confianza, a ver, podemos negociar, pero sin poner muchas condiciones previas que hagan difícil la investidura, por así decirlo, ¿no?
Además tenemos ya, o sea, ya hemos pasado por esto. Es decir, que yo creo que el aprendizaje, ¿no?, de lo que pasó en el 19 también tiene que ser importante. Es decir, cuando en ese momento Podemos y el Partido Socialista no se pusieron de acuerdo y fuimos de nuevo a las elecciones, Vox redobló los escaños en el Congreso. Yo creo que la izquierda es muy consciente, ¿no?, de los riesgos que implica no llegar a acuerdos por cuestiones, no voy a decir menores, pero por cuestiones que con esfuerzo y voluntad política se podrían alcanzar, como se demostró después cuando se conformó el gobierno de coalición, ¿no?, entre el PSOE y Podemos. Y ahora yo creo que ese aprendizaje está latente y espero, ¿no?, que también sea una motivación para alcanzar un acuerdo y conformar un gobierno de coalición progresista. A mí la actitud que ha tenido EH Bildu, también el PNV, pero de forma mucho más abierta EH Bildu, tanto durante la campaña como el día mismo de los resultados del 23J, me parece responsable en ese sentido, porque en todo momento han estado diciendo que su voto, ¿no?, su apuesta, iba a ser porque en España se conformara un gobierno progresista sin condiciones para la investidura, que no quiere decir que sin condiciones durante la legislatura, ¿no? Es decir, pero que la apuesta, y yo creo que el electorado eso también lo entiende y le parece razonable, ¿no? Es decir, un poco tener responsabilidad y lanzar mensajes que, ¿no?, que impliquen dicha responsabilidad, porque si no la desafección puede ser terrible. Es decir, lo comentábamos antes, ¿no?, todo lo que hemos estado viviendo con esta moción de censura que no fue, investidura que no es, ¿vamos a repetir elecciones? Es que llegará un momento que la gente, como en la novela de, ¿no?, de, se me ha ido el nombre del portugués, bueno, que no va a votar, que no va a votar, ¿no? Entonces creo que hay que ser responsables y el aprendizaje de lo que pasó en el 19 yo creo que puede ser un elemento, ¿no?, que favorezca también el que haya acuerdo para conformar gobierno.
Ya veremos, es que a mí me parece que lo importante en este momento es conseguir un marco que nos permita unas posibilidades de actuación y de avance. Pero lo importante en este momento no es lo que vamos a conseguir después, sino lo que me parece importante es ver si conseguimos el marco que nos posibilite seguir avanzando. Y conseguir el marco que nos posibilite seguir avanzando será conseguir que la investidura de Sánchez, me parece fundamental, el marco. Y luego ya daremos los pasos, que previamente nosotros tenemos condiciones, sí las podemos decir, pero que lo que está delante sea crear el marco y las posibilidades para después seguir negociando y seguir dialogando sobre cantidad de cosas y problemas que tenemos pendientes, ¿no?
Pues habrá que seguir dialogando, ya veremos a ver qué es lo que da de sí todo esto. Iker, ¿algún comentario más acerca de los oyentes, qué es lo que cuentan?
Vamos con ello, vamos con una nueva ronda. En este caso nos dice, pero si Vox sale del PP, ¿cómo que abducido? En este caso, en relación a lo que comentabas, ¿no?, de que había que saber realmente, bueno, quién había abducido a quién.
Sí, pero ahora me refiero a que son dos partidos distintos y, por lo tanto, bueno, digamos que los mensajes más radicales que presenta Vox los está asumiendo el Partido Popular.
Sí.
No quiere decir que en su día no estuvieran dentro, pero ahora nominalmente los está asumiendo.
Luego otro oyente que nos dice, bueno, Junts y Esquerra, con eso quieren tapar la corrupción que hay en Cataluña. Habla de tapadera en este caso. Y por otro lado hay otro oyente que nos dice, el problema es cuando te viene Coalición Canaria y te dice, es que he firmado esto hace 4 años y no has cumplido nada. Sánchez lo único que hace es decir y firmar cosas y no cumplirlas. Como enfrente están estos, claro que un día habrá un grupo que dirá otro lo mismo, pues que esté en eso. No llego a comprender lo que quiere decir.
No, lo que quiere decir es que no cumple Pedro Sánchez y habrá un momento que algún grupo político se canse, me da la sensación, y que al final, pues, oye, rompa la baraja. ¿Qué puede ocurrir?
Pero ahí yo discrepo, es decir, porque hemos tenido una modificación de la ley de secesión, de la ley de malversación, es decir, ha habido movimientos por parte del gobierno español o para el Partido Socialista con respecto a Cataluña para tratar de norma. Ha habido indultos, es decir, que no hacemos nada o que no se hace nada por parte de... Creo que ha habido, que algunos pueden estar de acuerdo, otros en desacuerdo, o considerarlo innecesario, o estético, o horrible. pero ha habido hechos concretos para tratar de normalizar.
Yo creo que muchos de los pasos que se han dado, muchos de los pasos que se han dado desde el gobierno, porque aquí hablo conjuntamente de los dos formaciones que estaban en el gobierno, lo que convulsionaban era más al Partido Socialista que al resto de las formaciones.
Sí, pero en Cataluña ha tenido un efecto positivo.
Sí, sí, no, que sí, sí, pero te digo que convulsionaba más al Partido Socialista, ¿no? Porque le descolocaba más al Partido Socialista y por lo que hemos visto cuando salen los jarrones chinos a pasear, que ya salen con roturas, ¿no? Salen con grietas. Bueno, pues esto es lo que los comentarios nos dejan. Hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Herri Ratia.
La magia sucede de la noche a la mañana. Por eso queremos que descubras un sueño mágico. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
¿Hora de renovar tu hogar? Aprovecha las rebajas de Movalpa, líder en fabricación y diseño de cocinas. Visítanos en Baracaldo, Retuerto Calea 53 o en Bilbao Centro, Gran Vía 83 y puedes pedir tu cita en movalpa.es. Movalpa, cocinas diseñadas para ti.
Telenécora, un local diferente con mariscos de primera calidad. De la mar a su mesa, menús diarios riquísimos por 11 euros y de fin de semana por 14. Haga su pedido en el 944 33 17 00 o acuda a Zabalbide 29 Santuchu. Telenécora, buenos pescados y buenas carnes. Cerramos los martes.
Ven al pulmón de Baracaldo, ven a Vidica. Todos los viernes y sábados tenemos eventos en directo. Conciertos, monólogos, DJ sessions, teatros musicales. Ideal para celebraciones. El antiguo restaurante Reca ahora se llama Vidica. En el Regato, Escauritza Galea 20. Tu lugar de referencia abierto de martes a domingo. 944-145-164.
En Roaldo Joyeros Bichiteguía estamos para ti. Diamantes para momentos únicos, joyas con diseño, alianzas y relojes de prestigio. Además de tasaciones gratuitas y compra de oro con la máxima valoración. El regalo que te va a ilusionar. En Roaldo Joyeros Bichiteguía, en Valentín de Berriochoa 10. Ahora con el bono Masauri.
Gas Converters, la empresa líder en compraventa en Bilbao desde 1997. Venta definitiva o recuperable con pago al momento en efectivo o hasta un 20% extra en vale de tienda. Todos nuestros productos con 2 años de garantía de funcionamiento. Gas Converters. Visítanos en Calixto 10-2 y únete al movimiento Converters.
Del 29 de septiembre al 1 de octubre, 21ª edición del Salón del Cómic de Guecho. En la Plaza Estación de las Arenas, 40 puestos de venta y en Romo Cultura Echea, talleres, charlas, mesas redondas, encuentros y turnos de firmas con artistas. Ana Miralles, David López, Natacha Bustos, Borja González. Entrada gratuita. Más información en salondelcomicdeguecho.net. Organiza Ayuntamiento de Guecho.
Te vas a poner morado. Desata tu apetito por el euskera gracias a nuestra nueva salsa. Clases grupales más tutorías individuales. Y si tienes entre 16 y 18 años, prepárate para el C1 por 20 euros en cualquiera de nuestras modalidades. Infórmate en Ulibarri Euskalteguía.
BBK Sasoico, espacio activo y participativo de BBK para personas mayores, presenta su nueva oferta. Desde octubre, programas y sesiones enfocados al bienestar físico, salud, seguridad, empoderamiento, entretenimiento o cultura. Si eres mayor de 55 años, puedes inscribirte a todas las actividades en la web bbk.eus o en el centro BBK Sasoico.
Bueno, pues continuamos aquí en esta sintonía, la de Radio Popular Herri Ratia. Por cierto, que trayéndonos a Euskadi, es que esta mañana estaba el Lehendakari en un desayuno de estos del Fórum de Europa, ¿no? Desayuno informativo, decía, y censuraba que se alimente en Euskadi artificialmente, dice, un malestar social. Llamaba la colaboración para la mejora. Supongo que tiene que ver esto con todos los movimientos sindicales. Ahora mismo tenemos también, primero, huelga en educación, en la pública. Tenemos una jornada de huelga, 8 jornadas de huelga para la concertada, por ejemplo. Luego tenemos calendario de huelgas en todo el sector público en general. Bueno, no parece que estén muy por la labor y esto pues está causando mucho malestar, ¿no?, en estos momentos.
A ver, cuando hay conflictividad social y laboral, yo creo que decir negar la mayor no es igual lo más adecuado. Es decir, tú puedes tener una idea, ¿no?, de que las cosas quizá no están tan mal o que estás haciendo todo lo posible para que las cosas mejoren, sobre todo en el ámbito de la sanidad y la educación. Es decir, el último Deusto Barómetro En los dos últimos de estos barómetros ya salía, ¿no?, que una de las principales preocupaciones que tiene la ciudadanía vasca es Osakidetza, es la sanidad pública, y no porque renieguen de la sanidad pública, sino todo lo contrario, porque quieren una buena sanidad pública, ¿no?, y perciben que quizá pues ha habido pérdida, ¿no?, en la calidad del servicio. Y la ley de educación que está proponiendo el gobierno, pues bueno, pues quizá no esté contentando o no vaya a contentar a todas y cada una de las partes. A todas esas que comentaba, yo creo que también va a haber una 11 de octubre en la universidad pública contra la precariedad. Entonces, quizá no está todo tan mal como para una confrontación social o tanta huelga. No entro a valorar eso. Creo que lo que no debe o no debería hacer el Lehendakari es negar que hay un malestar, porque si no, no habría dicha conflictividad. Y atender, ¿no?, a esas demandas, y sobre todo escuchar qué es lo que te están reclamando o por qué existe ese malestar, y si existe alguna posibilidad, ¿no?, de encauzarlo. Ahora, y no, a lo que voy a decir no le va a gustar, pero es verdad que yo también tengo una visión muy crítica con el papel que a veces juegan los sindicatos. Creo que son fundamentales, necesarios, les debemos prácticamente todos los avances en derechos laborales, pero sí es verdad que quizá a veces llevan la confrontación demasiado lejos, ¿no? Y retrasan quizá el acuerdo o ponen demasiadas pegas a veces a dicho, ¿no?, punto de resolución, a veces, muchas veces, quizá, no sé, por también afirmar, ¿no?, y posicionarse. Y quizá él en los últimos años, no tanto creo que LAP u otros sindicatos, pero él en los últimos años está, es verdad, en una situación de mucha confrontación, ¿no?, de mucha negación al acuerdo, ¿no?, de mucha calle, o reclamar mucho a la calle. Pero eso no creo que deslegitime el hecho de que haya gente que vive esas carencias y siente la necesidad de apoyar esas reivindicaciones, ¿no? Es decir, negar que hay precariedad en la universidad, no lo podemos negar. Negar que las condiciones laborales de profesorado en la concertada necesitan mejoras, eso tampoco lo podemos negar, ¿no? Negar que hay que recortar las listas de espera en Osakidetza es que ni el propio gobierno lo niega, ¿no?, porque ha puesto o ha intentado poner solución a esa cuestión. Entonces, la declaración, no sé, igual está fuera de contexto, era una frase, pero creo que el gobierno vasco debería estar más abierto, ¿no?, a dialogar y a entender por qué esa conflictividad social y laboral.
Por alusiones.
Por alusiones, pero sabiendo que vivo muy al tranquila.
Ya al margen.
Pero desde por que,
bueno, al margen relativamente. Yo, sí. De la primera línea.
Del
vale.
Esto, y por lo tanto no me corresponde esta o aquella decisión, sino hablar del sindicalismo
en general.
Yo estoy totalmente de acuerdo con María, ¿no? O sea, lo que no puede hacer Urkullu es una negación de lo del hecho. Las huelgas están siendo en la concertada, bueno, en esto es por el convenio, es por las condiciones laborales y demás. Los datos cantan, se está perdiendo poder adquisitivo, se está degradando la calidad de los servicios públicos y demás. Por lo tanto, tú puedes decir que se está pidiendo demasiado, tú puedes decir, pero lo que no puedes decir es que el sindicalismo está generando una mala imagen que no se merece este país. Es algo que, bueno, te da para hablar, pero no te da para solucionar absolutamente nada. Y Urkullu y Jaurlaritza no solo son el poder político, son la patronal pública. Y como patronal pública, es cierto que desde el 2010 y demás han tomado una actitud de unilateralidad, de por decreto y sin negociación, y de esos lodos estos, o de estos polvos estos lodos, no hay negociación real y efectiva, no hay acuerdos sólidos con la patronal pública desde hace tiempo. Y hay algo que yo creo que no se valora lo suficiente, y es que cuando Urkullu va al Parlamento y dice que son capaces de llegar a acuerdos y que la mayoría de las leyes han llegado a acuerdos, Urkullu será seguramente el lehendakari que menos acuerdos ha hecho con la parte social. Y me da exactamente igual si la parte social le llamamos a los sindicatos, si le llamamos al movimiento feminista, si le llamamos al cooperativismo, si le llamamos... O sea, hace acuerdos entre partidos y entiende la política en un juego entre partidos. Y ha llegado a decir que va a haber un pacto social por los cuidados en los que van a participar dice X agentes y, por ejemplo, no contempla ni las trabajadoras ni contempla las organizaciones feministas que han convocado una huelga, ¿no? Por lo tanto, se puede valorar si todas las convocatorias están siendo acertadas. Se puede valorar si los sindicatos estamos pidiendo demasiado o tenemos unas estrategias de negociación que estamos rozando un poco, no sé qué. Se puede valorar la actitud de los sindicatos, pero lo que está claro es que la actitud de Urkullu y de este gobierno no va a dar para solucionar. Y yo creo que el desgaste le viene de eso, de esa incapacidad que tiene Urkullu de negociar y generar otros escenarios que no sean el de la confrontación.
Tienes un minuto, Fernando.
No, sí, estoy de acuerdo con lo que están diciendo, o sea que me lo puedo ahorrar, sí. Porque están muy bien las dos hablando, aparte de quienes estoy viendo por aquí y les veo muy bien. Así que un saludo.
Bueno, pues sí, la verdad es que bueno, es una situación de máxima tensión. Estamos entrando en un otoño, sí que es cierto que con muchas confrontaciones, con muchos frentes abiertos.
No, y que no hay que obviar que va a haber unas elecciones autonómicas. Ese es el gran problema. Eso también es, pues bueno, genera un caldo de cultivo, un estado de opinión, y entonces preocupa, ¿no?, al PNV, al partido en el gobierno. Pero por otro lado, yo creo que el que en la sociedad vasca haya pulsión, haya reivindicación, haya convocatorias, ya sea de manifestaciones o de huelgas, también, vamos a decir, no lo veo yo como un problema social, sino como que la sociedad y la clase trabajadora está viva y participa, ¿no?, y reivindica y no tiene miedo a reivindicar, y eso es un indicador de salud democrática también.
Y solo un matiz pequeño con lo que dice Urkullu. El año pasado, con el IPC como estaba por el sexto y la conflictividad que hubo, fue el año que más convenios sectoriales cerró en mucho tiempo. O sea que también, igual es Urkullu el que da también una esto bastante distorsionada de dónde están o qué hacemos los sindicatos.
Bueno, pues cerramos entonces aquí nuestro tiempo de tertulia, cerramos este Egunon Bizkaia. Ahora enseguida estaremos ya con asuntos exteriores, nos iremos hasta Berango, pero cerramos con Arnoia Rehabilitación.
Arnoia cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoia, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoiasl.com.
Bueno, pues agradezco a Ainhoa Chaide, a María Silvestre y a Fernando Allende, el que hayáis compartido con nosotros este rato. Que tengáis un buen día, disfrutando de la jornada.
Igualmente, hasta luego.